Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez responde al Partido Popular y propone una batería de medidas para afrontar el problema de la vivienda. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. A pesar de que gobierno y oposición coinciden en algunos aspectos para hacer frente al problema que más preocupa a los españoles, como la necesidad de aumentar la oferta, las medidas que sugieren desde el Ejecutivo van centradas en poner coto a los pisos turísticos o vetar la compra de inmuebles a los extranjeros. Ricardo Rodríguez.
Para Pedro Sánchez el éxito está garantizado siempre y cuando las comunidades autónomas, la mayoría en manos del PP, dejen atrás políticas liberalizadoras.
Estoy convencido, van a ayudar a solucionar el problema de la vivienda. Pero podrían tener un impacto más rápido y de mayor envergadura si también los gobiernos autonómicos abandonaran el modelo de especulación que aplicó Aznar.
Así pues, el plan se traduce en la puesta a disposición de la nueva empresa estatal de 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial, un aumento de programas de ayuda con especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables, la creación de un sistema de garantías públicas para proteger tanto a propietarios como inquilinos. En el camino se cruza una macrorreforma fiscal que incluye exenciones de hasta el 100% del IRPF a quienes saquen al mercado pisos a precios asequibles, o por contra penaliza con el incremento de un 100% del gravamen a los extranjeros de fuera de la Unión Europea a fin de limitar la adquisición de casas.
Los brazos abiertos a la inversión extranjera, pero queremos que esa inversión sea productiva, que sirva para fomentar la innovación, los negocios, crear nuevos puestos de trabajo, no para especular.
En el punto de mira a los grandes socimis y fondos dedicados a explotar inmuebles en usos turísticos. Sobran los Airbnb, incidió Sánchez, presto a endurecer su regulación.
Y por otro lado, la reunión entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo para intentar cerrar la crisis abierta entre los socios de la coalición por la reducción de la jornada laboral ha finalizado sin acuerdo. Marta Ruiz.
La reducción de jornada tampoco estará esta mañana sobre la mesa del Consejo de Ministros. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, tendrá que esperar después de que la reunión de ayer por la tarde con el ministro Cuerpo se desarrollara en un ambiente cordial y constructivo, pero terminara sin acuerdo. Así nos lo confirman fuentes de Economía a COPE, que tras poco más de una hora de reunión, las partes se emplazaron a seguir negociando. El encuentro se desarrolló a petición de Díaz, que reclama que la reforma se tramite por la vía de urgencia, llegando a calificar a Cuerpo de mala persona por estar vetando a su juicio esta reforma pactada entre Trabajo y los sindicatos. El ministro de Economía ha asegurado en más de una ocasión que la reforma es una prioridad para el Gobierno, pero insistiendo en que tiene que ser analizada en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Ejecutivo para garantizar que consigue los apoyos parlamentarios suficientes y para que incorpore ayudas para las empresas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el excomponente de Mecano, Nacho Cano, ha negado cualquier ilegalidad en la formación de becarios mexicanos durante la representación del musical Malinche. De hecho, se desentiende de las cuestiones técnicas y arremete directamente contra Pedro Sánchez. Juan Baño.
Más de dos horas de declaración ante su señoría, a la que se dirigía el productor con este ánimo.
Voy a hacer aquí el paripé un ratito y luego cuando salgo os cuento.
¿Ale? Ratifica su inocencia y la de sus colaboradores. González Montes, su abogado, aclara lo que dijo a la juez.
No, él no elude ninguna responsabilidad. Obviamente, él es un creador, es un artista y tiene un equipo súper consolidado y brillante en el desarrollo de sus funciones, en producción, asesores jurídicos, en materia de extranjería, de todo tipo. Él no se encarga de esas cuestiones, como es obvio.
Se le acusa de promover la inmigración ilegal de una veintena de becarios. Él insiste en que quieren que caiga por apoyar a Díaz Ayuso y apunta al presidente.
Tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú sí mereces caer, porque no tienes nada que no puedas comprar. Y encima te permites gastarte el dinero de todos nosotros en homenajear a Franco cuando eres un apoyas al tirano de Maduro con tu colega Zapatero y Monedero que trabajan para él, que es un torturador de niños con electricidad.
Su defensa va a presentar horas de grabación, dicen, para demostrar qué hacía cada uno de los becarios y durante cuántos minutos en el musical.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches de nuevo a los ponedores y bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora. Ya sabéis que desde la 1:30 de la madrugada estamos poniendo las calles y lo vamos a seguir haciendo. Faltan otras 3 horitas más en las que estaremos contigo acompañándote hasta las 6, que empieza Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya a martes, es 14 de enero del año 2025 y, como te digo, tenemos muchas cosas que contarte en las próximas horas, pero lo mejor será que acotemos, ¿no? Un poco. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo genial, maravillosamente.
¿Con sueño esta
bien.
Madrugada o no?
No, lo estoy llevando bien. Fíjate, me ha entrado más el sueño viniendo para aquí a las 11 de la noche
ahora?
Que ahora. Ahora estoy despejadísima.
Ahora estamos animadísimos con el programa.
Sí.
Cuéntanos hasta las 4 de la madrugada de qué vamos a hablar con los ponedores.
Pues mira, hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de Carros de Fuego, una película que marcó una época en la que se mezcla el deporte, la amistad y la superación. Dos atletas de culturas diferentes que ven el deporte y la competición de formas distintas. Y también vamos a conocer cómo se preparan los bomberos para su función principal, salvar vidas.
Perfecto, de todo esto hablaremos en esta hora. Te recuerdo, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa. Hay un teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, que puedes marcar, entrar en directo y te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor. Estamos en Facebook y en WhatsApp, 662-942-605. Hoy hablando de tus rutinas de sueño. When there's so much trouble that you wanna cry, the world has crumbled and you don't know why. When your hopes are fading and they can't be found, dreams are left you waiting, friends are let you down. Just remember I love you and it'll be alright. Que nos hemos puesto melancólicos, iba a decir románticos.
Bueno,
que
también
nos hemos puesto, bueno, es que estamos escuchando este temazo de Firefall y él pues quiere algo más animado.
Pues qué momentos para
Ana,
todo.
Ana, saca algo de la recámara para que baile Héctor. Es que nuestro técnico si no baila él, no,
claro,
no se
si
anima.
No le ponemos Quevedo o algo así, pues claro, no puede ser.
Oye, el último de Bad Bunny está muy bien.
Sí.
Ahora nos van a regañar los ponedores, que hay a muchos a los que no les gusta Bad Bunny. Tenemos mensajes de los ponedores, que es lo que hacemos en esta hora, a las 3 y 9 de la mañana, leer algunos de los que nos han dejado, hablando de sus rutinas de sueño, si tienen una buena higiene del descanso, es decir, si saben cómo
claro.
tienen que descansar, porque hay una preparación previa. Esto uno piensa que es meterse en la cama y punto.
Pero no.
De eso nada. Hay que quitar los móviles y las tabletas una hora antes de meternos en la cama, Recomiendan lo del libro, meterte con un librito. Dicen que es muy, muy bueno para tratar de coger el sueño. Fíjate. No hacer deporte 3 o 4 horas antes justo de meterte en la cama. No cenar. Así, algo muy copioso. Es todo un misterio para dormir bien, que es algo que hacemos muy poco los ponedores, lo de dormir bien, Leo.
Y tanto. Pero también eso es lo que nos une a todos, yo creo, ¿no?
Estamos aquí pues, en claro. Nuestro insomnio.
Exactamente. José Luis Antolín nos dice: buenas noches, Pulpo, Bea, Cristina y equipo. En general, no duermo mal. Hay días que por no estar cansado duermo peor. De martes a sábado, 6 horas más o menos. Algunas veces, pues para ir al baño me levanto. De domingo al lunes, 2 o 3 horas más. O sea, que ni tan mal, ¿eh? Ejercicio ninguno, una infusión de valeriana o algo similar. Saludos. Bueno, y es que es verdad que las infusiones de valeriana van muy bien,
tienen sus truquillos, yo sí. Yo también utilizo una que se llama Infusueños.
Fíjate. Oye, sí, la valeriana ahí la tengo por ahí también por casa. Begoña Rejado Corcuera también nos dice: hola, buenas ponedores. Por ahora duermo muy bien, madrugo y aprovecho para ir a nadar, pero luego me echo una buena siesta y así compenso. Es que las siestas...
Bueno, si madrugas, porque luego tienes la posibilidad de dormir ese ratito.
Claro, cuando hay una siesta, que se quite todo lo demás, ¿eh?
La verdad es que yo cuando tengo la oportunidad de echarme alguna, que es muy pocas veces, pero cuando la tengo, es de pijama y orinal, ¿eh? De las de meterte en la cama.
Te metes en la cama.
Sí, sí, sí.
Yo como me meto en la cama, que suelo hacerlo, luego el problema es que me levanto muy aturdida porque nunca cumplo con los 20 minutitos.
No,
bueno,
claro,
¿sabes?
No, hay que pasar de una horita, si no, no es una
buena
siesta.
Entonces luego no me sé ni cómo me llamo, ni dónde estoy, ni nada
sí,
de
no
nada.
No sabes ni qué día, en el día en el que vives.
Sí, sí.
Antonio nos cuenta que duerme fatal, nos ha escrito desde Madrid, por cierto, dice: no duermo nada bien, muy poquitas horas, me despierto, me levanto todavía más cansado, bueno, es tremendo. Luego me tengo que ir al trabajo, terrible. Dice: ahora tengo unas vacaciones, dice, días moscosos, que tengo todavía y voy a ver si los disfruto y los aprovecho. Pues perfecto, Antonio, es lo que tienes que hacer. Y en el WhatsApp, en el 662-942-605, nos han dejado también un mensaje hablando de esto. A ver, ¿qué cuentan?
Bueno, pues yo llevo 13 años en el turno de noche. Y sí que es verdad que hay épocas en las que tengo trastorno de sueño que es horrible. Entonces, ¿a mí qué me está funcionando? Me está funcionando muchísimo el deporte. Yo hago deporte entre 4 o 5 días a la semana y lo hago a las 7 de la tarde. Y nada, a las 10 de la noche entro a trabajar. Entonces, lo que sí practico son 2-3 días kickboxing y después hago pesas y el otro día pues hago trabajo pierna, glute abdomen, bueno, un poquito de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hago kickboxing esos 3 días descanso muchísimo mejor. Y yo creo que es pues por estas cosas de ansiedad que tienes, de mogollón de cosas que tienes en la cabeza y como que, no sé, a mí me libera muchísimo el darle puñetazos al saco.
Tienes que descargar mucha energía, ¿eh? Con el kickboxing. Uf. No lo he probado. Pero es lo típico que dices, no sí, me importaría.
Sí, sí, o tirar hachas.
Sí, lo que pasa valdría. Es que... lo que pasa es que he visto
hay
más un de un vídeo de hachas.
Hay bares ya que vas y ese, todo eso sí está súper controlado. Hay mallas, hay de todo. Pero es para tirar hachas. Y hay descargas.
Sí, sí, pero es que yo me ha salido más de un vídeo en el que al tirar el hacha... les ha rebotado hacia ellos por mucha malla que hay a los
jolín,
lados.
Pues
entonces,
te ponen una distancia de seguridad y toda la pesca. Yo he estado, ¿eh?
Con lo
y
torpe
es muy
que soy, no sé hasta qué punto. Pero, por ejemplo, lo de las habitaciones estas para descargar rabia, que hay para romper cosas, eso sí que lo probaría, fíjate.
Yo también. ¿Vamos
eso
juntas?
Vamos, cuando quieras. Total, llevamos el mismo horario, ¿vea?
Vamos a salir de ahí desquiciadas.
Sí, sí, más de lo que estamos, pero oye, mira, ¿eso que nos quitarán?
O no, salimos relax.
Sí, ahora será a quien nos imaginamos, ¿no?, mientras pegamos martillazos a todo lo que hay en esa habitación.
Total. La verdad es que ves esas cosas, lo de las hachas es algo cierto, lo del kickboxing también. La habitación esta que cuentas y hay gente que va a cortar leña.
Anda, fíjate. Eso también no lo descarga. Había
y encima, bueno, pues haces algo útil.
Sí, te la llevas para casa, cariño, podemos hacer ahí una barbacoa.
Claro, y vi en una película norteamericana que había un sitio tipo como un desguace que podías ir a romper la chatarra. O sea, ya...
¡Qué maravilla! Qué maravilla, qué maravilla. Yo porque no tengo mucha fuerza, entonces seguramente se romperán pocas cosas, pero me da igual, a mí me va a valer.
Bueno,
¿eh?
Pero al rato que tú estás ahí claro, haciendo no, tu ejercicio, no. Eso que nadie
sí,
te lo quiere.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de las rutinas de sueño, de cómo hacemos, ¿no?, para ser capaces de dormir mejor, porque el descanso es algo clave, es importantísimo en nuestra vida. Son las 3:15 de la mañana. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605 para que nos puedas dejar esas notas de voz. Y ahora nos vamos a ir al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué tal es ese líder? ¿Será un problema?
No, ninguno. No te preocupes. Hoy ha participado ya en 2 carreras. Caerá.
Buena suerte, Taylor. Cuidado con Lidl.
Él dice que no es ningún problema.
Lidl quiere demostrar algo, algo personal. Y eso no puede comprenderlo ningún entrenador.
Señor Lidl, está escrito en la Biblia. A aquel que me honre, yo le honraré. Buena suerte. Señor, tú eres el único que sabe el final de esta carrera. Jenny, yo creo que Dios me hizo con un propósito. Él me hizo rápido para complacerle.
Parece que hoy va de deporte la cosa. Ya está aquí, sudoroso, con camiseta, pantalones y zapatillas con clavos vintage. Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de Copy de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a correr las carreras de la vida.
¿Por qué nos traes hoy Carros de Fuego de Hugh Hudson?
Porque hoy es el 47 aniversario del fallecimiento del famoso atleta británico Harold Abrahams, cuyo momento cumbre es recreado en este excelente drama deportivo, producido en 1981 por el prestigioso productor inglés David Putnam, responsable también de otras películas excelentes, como Los duelistas, La misión, Los gritos del silencio, El expreso de medianoche, Memphis Belle. Harold Maurice Abrahams, que así se llamaba este atleta, nació en Bedford el 15 de diciembre de 1899, falleció en Enfield, en Londres, el 14 de enero de 1978, con 78 años además, y fue medallista olímpico en los Juegos de París de 1924, al igual que su compañero Eric Liddell, el otro protagonista del film. No digo las medallas que ganaron para no hacer spoilers. Por otra parte, Carros de Fuego es la primera, la mejor y la más premiada sin duda película del londinense Hugh Hudson, que después nunca alcanzó ese nivel en películas como Greystoke, La leyenda de Tarzán, Revolución, Nuevos rebeldes, Los secretos de la inocencia o Soñé con África, que son sus títulos más destacados. Por cierto, hablando de títulos, el de la película que estamos comentando, Carros de Fuego, está tomado del verso Traedme mi carro de fuego, del poema de William Blake, Jerusalén, que, adaptado al himno británico, se ha considerado siempre como el himno británico alternativo, el no oficial, que se escucha al final de la película y que también está inspirado, en este caso, en un pasaje de la Biblia del segundo libro de los Reyes 2:11 y 6:17.
Jero, recuérdanos el argumento de Carros de Fuego.
El oscarizado guion del inglés Colin Whelan, autor también de la notable Una árida estación blanca, recrea hechos reales acaecidos en Gran Bretaña a partir de 1920. Harold Abrahams, que lo interpreta Ben Cross, y Eric Liddell, que lo interpreta Ian Charleson, son dos atletas extraordinarios. El primero es un judío escéptico, altivo, con un cierto complejo de inferioridad social, agravado porque es un tipo sensible e inteligente. Por el contrario, Liddell es expansivo, humilde, muy simpático, que ha llegado a ser un famoso jugador de rugby, sin dejar de ser un ferviente cristiano evangélico de la Iglesia Reformada de Escocia. De hecho, sus padres son misioneros en China y él mismo nació allá en China. Ambos tienen metas, por tanto, ideas diversas, pero uno y otro quieren ser los mejores en los Juegos Olímpicos de París 1924. Resulta admirable el afán de superación de ambos y la competitividad que tienen. Uno dedicado todo a Dios y el otro como un orgulloso reto personal para asegurarse su plaza en el Caius College de la Universidad de Cambridge. En la vida de Abrahams es vital un tercer personaje, que es un amigo suyo, muy paciente, por lo que se ve a lo largo de la película, Aubrey Montague, que lo interpreta Nicholas Farrell, que le aguanta todos los desaires y le apoya hasta en los momentos más difíciles. Uh-huh.
¿Y es fiel la película a los hechos reales, Jero?
Bueno, en general la película es históricamente auténtica, pero no estrictamente precisa, digamos. Por eso se tomaron numerosas libertades con la cronología histórica real, la inclusión y exclusión de personas notables, a veces o a menudo incluso porque ellos mismos no quisieron salir en la película. y también la creación de escenas ficticias con fines dramáticos o narrativos, lo habitual en este tipo de adaptaciones. Por ejemplo, el personaje de Lindsay se basó parcialmente en David Cecil, Lord Burley, que se le llamaban, una figura importante de la historia del atletismo británico, que no quiso participar en la película. En la película se muestra a Jackson Scholl entregando a Liddell un mensaje inspirador con una cita bíblica antes de la final de los 400 metros. Dice en el libro antiguo: a quien me honre, yo lo honraré. Buena suerte. En realidad la nota era de los miembros del equipo británico y su masajista se la entregó a Liddell antes de la carrera en el hotel del equipo en París. Otro cambio por motivos dramáticos. En general, los acontecimientos que rodearon la negativa de Liddell a competir en domingo fueron también modificados por esos mismos fines dramáticos. Por ejemplo, en la película no se entera de que la prueba de 100 metros se disputará el sábado cristiano hasta que está subiendo al barco rumbo a París, pero el programa se hizo público varios meses antes. Sin embargo, Liddell se enfrentó a una enorme presión para correr ese domingo y competir en los 100 metros. Y fue convocado incluso para ser interrogado por el Comité Olímpico Británico, el Príncipe de Gales y otros grandes personajes. Es el gran duelo personal suyo ético, un duelo de conciencia, porque él no quiere correr un domingo por motivos religiosos. Y también por motivos dramáticos, la película invierte el orden de las carreras de 100 y 200 metros de Abrams en los Juegos Olímpicos. Quien vea la película sabrá por qué se invierte el orden.
Jero, ¿qué tal acogida tuvo Carros de Fuego?
En taquilla funcionó bastante bien porque costó 5,5 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 59,3 millones, casi 10 veces más. La película recibió críticas mayoritariamente positivas por sus buenas interpretaciones, por la gran capacidad emotiva de su puesta en escena, la hondura, como hemos visto, de sus conflictos dramáticos, por supuesto, la brillante fotografía de David Watkin y la audaz, porque en este caso sí que se jugó un poco el tipo. Banda sonora electrónica de Vangelis. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 84% de las 68 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota de 7,6 sobre 10. Yo la subiría hasta el 8. En cuanto a premios, Carros de Fuego ganó en el Festival de Cannes en 1981 los premios al mejor actor Ian Holm y del jurado ecuménico. Obtuvo 4 Oscars a mejor película, guión, música y vestuario y fue candidata a otros 3, mejor director, montaje y actor secundario, Ian Holm. Ganó el Globo de Oro a la mejor película extranjera y en los BAFTA de la Academia Británica fue nominada en 11 categorías y ganó en 3, mejor película, actor de reparto, Ian Holm y vestuario. Carros de Fuego se convirtió en un tema recurrente, lógicamente, en las promociones de los Juegos Olímpicos de Verano de Londres de 2012. Y su tema musical fue interpretado por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Sir Simon Rattle, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Una actuación que estuvo acompañada, todos lo recordamos, por la parodia cómica de Rowan Atkinson como Mr. Bean, que incluía el metraje de apertura de la película corriendo por la playa. Y ese tema musical se volvió a reproducir durante cada ceremonia de medallas en los Juegos Olímpicos de 2012. Además, como parte oficial de las celebraciones del Festival de Londres 2012, se proyectó una nueva versión remasterizada digitalmente de la película en 150 cines de todo el Reino Unido. También en honor a los Juegos Olímpicos de 2012 se montó una versión teatral de Carros de Fuego, adaptada por el dramaturgo Mike Bartlett, dirigida por Edward Hall y que incluía la banda sonora de Vangelis. Hay otra versión teatral, pero ya está menos relacionada con esta película.
Jero, cuéntanos ahora, ¿cómo surgió el proyecto de hacer Carros de Fuego?
Lo inició el productor David Pandan, que estaba buscando una historia similar a Un hombre para la eternidad, la obra maestra de Fred Zinnemann, sobre alguien que sigue a su conciencia frente a todos, lo que hemos descrito antes, ese dilema de Eric Liddell, personaje que Pandan descubre por accidente en 1977 leyendo una historia de los Juegos Olímpicos mientras estaba confinado con una gripe en su casa alquilada en Malibú. Comisionado por Pandan, el guionista Colin Wheeler realizó una investigación intensísima y de hecho sacó anuncios en los periódicos de Londres en busca de recuerdos de los Juegos Olímpicos de 1924, fue al Archivo Nacional de Cine para obtener fotos y filmaciones de esas Olimpiadas y entrevistó a todos los involucrados que todavía estaban vivos. Whelan no llegó a entrevistar a Abrams porque murió el 14 de enero de 1978, pero sí que asistió a su servicio conmemorativo en febrero de ese año, que se recrea en la película. El hijo de Aubrey Montague vio los anuncios de Whelan y le envió copias de las cartas que su padre había enviado a casa, lo que le sirvió a Whelan como puente narrativo en la película. El guion original incluía un tercer protagonista, el medallista de oro olímpico de 1924, Douglas Lowe, que era presentado como un atleta aristocrático privilegiado. Sin embargo, Lowe se negó a colaborar con la película y su personaje fue eliminado y reemplazado por el ficticio Lord Andrew Lindsay. El actor Ian Charleson, que se había empollado la Biblia para preparar su papel, escribió el discurso que Eric Liddell dirige a la multitud de trabajadores tras la carrera Escocia contra Irlanda, porque el previsto le pareció pretencioso, moralista y poco inspirador, y el director y el guionista se lo permitieron hacer. Para dirigir Carro de Fuego, Putnam eligió a Hugh Hudson, un galardonado cineasta de documentales y publicidad, pero que nunca había dirigido una película. Hudson y Putnam se conocían desde los años 60, cuando Putnam era un ejecutivo de publicidad y Hudson estaba haciendo películas para diversas agencias. Además, en 1977 Hudson había sido director de la segunda unidad del Expreso de Medianoche, también producida por Putnam. La financiación inicial para los costos de desarrollo fue proporcionada por Goldcrest Films, que luego vendió el proyecto a Allied Stars, de Mohamed Al-Fayed, pero se quedó con un porcentaje de las ganancias, lo cual le fue muy bien, claro.
Seguimos avanzando. ¿Cómo fue la selección de los actores, Jero?
El director Hugh Hudson estaba decidido a elegir actores jóvenes y desconocidos en todos los papeles principales de la película y respaldarlos con veteranos como John Gielgud, Lindsay Anderson o Ian Holm en su elenco de apoyo. Durante meses, Hudson y Putnam buscaron sin éxito el actor perfecto para interpretar a Eric Liddell. Luego vieron al actor escocés Ian Charleson interpretando el papel de Pierre en la producción Piaf de la Royal Shakespeare Company y supieron de inmediato que habían encontrado a su hombre. Sin que ellos lo supieran, Charleson había escuchado que estaban buscando protagonista para la película, se lo había dicho su padre, y quería desesperadamente interpretar el papel sintiendo que encajaría como un guante de seda, cosa que en mi opinión pasa. Ben Cross, que interpreta a Harold Abrams, fue descubierto mientras interpretaba a Billy Flynn en Chicago. Además de agresividad natural, tenía la habilidad deseada para cantar y tocar el piano, que es lo que hace su personaje. Cross estaba emocionado por ser elegido y reconoció que el guion de la película lo conmovió hasta las lágrimas. 20th Century Fox puso la mitad del presupuesto de producción a cambio de los derechos de distribución fuera de Norteamérica e insistió en tener un par de nombres estadounidenses notables en el reparto. Así, los pequeños papeles de los dos corredores estadounidenses Jackson Schultz y Charlie Paddock fueron elegidos con cabezas de cartel recientes. Brad Davis había protagonizado hacía poco El Expreso de Medianoche y Dennis Christopher había encarnado a un joven ciclista en la popular película independiente El Relevo. Todos los actores que interpretan a corredores se sometieron a un régimen de entrenamiento intensivo de 3 meses con el reconocido entrenador de atletismo Tom McNabb. Este entrenamiento y el aislamiento de los actores también crearon un fuerte vínculo y un sentido de camaradería entre ellos.
Ahora también nos gustaría saber, Jero, ¿qué tal fue el rodaje?
Pues fue bastante bien, me parece. Las escenas de la playa con los atletas corriendo, supuestamente hacia el Hotel Carlton de Brocktees en Kent, 24, se filmaron en Escocia, en Wet Sand, en concreto, St Andrews, junto al hoyo 18 de Lord Course de St Andrews Links. Eso es precisión. El impacto de esas escenas, a cámara lenta y al ritmo de la música Vangelis, impulsó al ayuntamiento de Brocktees a conmemorarlas con una placa frente al mar. Lo menos que podían hacer. Todas las escenas de interiores de Cambridge se filmaron en el Eton College, alma mater de Hugh Hudson, porque Cambridge se negó a conceder los derechos de filmación por temor a que se mostraran representaciones de antisemitismo. Luego, tras el éxito del film, la administración de Cambridge lamentó esa decisión, lógicamente. El ayuntamiento de Liverpool fue el escenario de las escenas que representan la embajada británica en París. El Estadio Olímpico de Colombes en París fue representado por el Centro Deportivo Oval en Bembington, en Merseyside. La cercana terminal de ferry de Woodside se usó para representar las escenas de embarque ambientadas en Dover. Las escenas de la estación de tren se filmaron en York con locomotoras del Museo Nacional del Ferrocarril. El rodaje de la reunión atlética Escocia-Francia tuvo lugar en el Gonnes Cray Sports Ground de Edimburgo, propiedad de George Eliot School, mientras que el encuentro Escocia-Irlanda fue en el cercano Inverleith Sports Ground. La escena que muestra una representación del Mikado se filmó en el Royal Court Theatre en Liverpool con miembros de la The Orly Kerr Opera Company, que estaba de gira. Y hay que decir que la película fue ligeramente alterada para la audiencia estadounidense. Por ejemplo, fue eliminado el breve partido de cricket previo a los Juegos Olímpicos entre Abrams, Liddell, Montag y el resto del equipo de atletismo británico. Y para evitar la clasificación G inicial, fuertemente asociada con películas para niños y que habría obstaculizado las ventas de taquilla, se metió en Estados Unidos una escena que mostraba a Abrams y Montag llegando a la estación de tren de Cambridge y encontrándose con dos veteranos de la Primera Guerra Mundial que dicen una obscenidad, una tontería. Pero así obtuvieron la clasificación PG que les daba más posibilidades de exhibición en todos los cines. También se quitó una réplica fuera de cámara de «¡Gánalo por Israel!», que le grita a alguien, uno de sus compañeros, a Abrams antes de que asuma el desafío de la gran Cool Run.
Pues tenemos que ir terminando, pero antes de que te marches queremos que nos digas algo de la banda sonora de Carros de Fuego.
Con ella ganó el Oscar el compositor griego de música electrónica Vangelis, es decir, Evangelos Odiseas Papatanisiu, que es el nombre de Vangelis, autor de las partituras de películas como Blade Runner, 1492, La Conquista del Paraíso o El Greco, y que ya había colaborado en documentales y comerciales con Hugh Hudson, al que le encantaban sus álbumes de 1979, Ópera Savage y China. David Pandan también admiraba el trabajo de Vangelis y había seleccionado originalmente sus composiciones para su anterior producción, El Expreso de Medianoche. Sabía que necesitábamos una pieza que fuera anacrónica para darle una sensación de modernidad, señalaba Hudson. Era una idea arriesgada, pero la seguimos en lugar de tener una banda sonora sinfónica de época. La partitura tenía un significado personal para Vangelis. Después de componer el tema principal, le dijo a Putnam: «Mi padre es un corredor y este es un himno para él». Cinco animadas melodías de Hilbert y Sullivan también se escuchan en la película y contrastan con la partitura de Vangelis. Además, incorpora una obra tradicional importante, Jerusalén, cantada por un coro británico en el funeral de Harold Abrams en 1978. Las palabras, escritas por William Blake entre 1804 y 1808, fueron musicalizadas por Herbert Parry en 1916 como una celebración de Inglaterra. Este himno ha sido descrito como el himno nacional no oficial de Inglaterra. Completan la banda sonora un puñado de otros himnos y canciones tradicionales y musical instrumental de salón.
Perfecto, pues nos ha encantado conocer mucho más sobre Carros de Fuego. Jero, seguiremos la semana que viene, si te parece. Muchas gracias por haber puesto las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Seguiré corriendo a cámara lenta por la playa de Madrid. Perdón, que aquí no hay playa.
No hay playa. Vaya, vaya. Adiós, cuídate.
Adiós.
Y así llegamos a las 3:32 de la mañana, conociendo un poquito más sobre este película, pues que lo mismo te animas a verlo el próximo fin de semana. Escuchamos un poquito de música y continuamos. I'm there and heaven knows I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now.
and that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine.
Tres y 35 de la mañana, ¿cómo duermen los ponedores, Ana? Cuéntame.
Pues mira, María Rico nos dice, hola Pulpo y Bea, yo duermo entre 3 y 4 horas muchas noches, me pongo los auriculares y os escucho hasta que les das paso a Herrera. Entre medias a veces me quedo frita. Me encanta vuestro programa, yo también soy ponedora jubilada. Es verdad que claro, oye, mira, mientras, aunque te quedes dormida, vuelvas con nosotros, pues mira,
no,
ni
vale.
Tan mal.
Y además exactamente. Nosotros queremos que los ponedores descansen.
Claro, no. O sea, aquí
luego nos
es
pueden escuchar en el podcast.
Claro,
en cope.es, no tiene nada más que entrar, buscar el día de hoy, poniendo las calles y nos pueden escuchar.
Exacto. Ángel Rubio Poveda también nos dice, buenas noches Pulpo y resto del equipo. Estoy acostumbrado a dormir poco, me despierto varias veces, me levanto entre las 4 y las 5, termino de poner las calles con vosotros y entro al gimnasio a las 7. Duermo unas 6 horas, incluyendo la siesta.
¿Eh?
No. O sea, todo su día lo tenemos aquí. Y además también nos dice que ha comprobado algo de mejoría al dejar de tomar café después de las comidas.
Qué
fíjate.
Qué bueno.
Así
claro,
que,
sí,
pues,
sí,
mira,
sí, se
es
nota.
Que eso hace mucho también.
Hace muchísimo. En el WhatsApp 662-942-605 tenemos también mensajes.
Buenas noches, Luis.
Buenas,
de Canarias. Pues yo suelo dormir cuando no trabajo, paso 8 horitas, y cuando trabajo, que trabajo de noche, pues duermo 5,
claro, menos.
Y media, 10 y media de la mañana, y después la siesta reponedora de 2 horitas, 3 horitas. Y
bueno, partido.
Deporte siempre, siempre. Ese es el mejor antiestrés. Y lo mejor que hay para descansar, gimnasio y tenis. Un saludo.
Sí, es verdad. Cierto que el descansar, si es que la energía
claro,
acumulada tiene que salir por alguna parte. ¿Otro mensaje?
Hola, ponedores. Soy Nacho de Fuenlabrada.
Hola, Nacho.
Soy un ponedor intermitente porque solo escucho el programa cuando estoy trabajando de noche. Ahora he parado, que es mi hora de bocadillo, y cuando me voy a acostar, me acuesto a las 8 hasta las 2 y media y luego antes de venir a trabajar me echo de 8 a 10. Esa es mi rutina en este turno. Un abrazo, ponedores.
Fenomenal.
Trabajo haciendo las cajas de las medicinas. Gracias.
Las cajas de las medicinas.
Fíjate.
Nos ha contado su rutina un poco como la mayoría de los ponedores, ¿verdad? Ese turno
sí.
Partido, que no nos queda más remedio.
Claro, sí. Y que no, al final no duermes una forma constante, ¿no? Te cuesta dormir
todos los días.
Las mismas horas.
Es difícil, pero bueno. En el WhatsApp 662-942-605 nos han dejado estos mensajes. Ya sabéis, en Facebook, hoy hablando de tus rutinas de sueño. 3:37 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hace unos días nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves, le contaba a Pilar García Muñiz la historia de Sergio Tubio, el bombero de emergencias de Madrid que entrena a compañeros por todo el mundo para evitar suicidios. ¿Lo escuchamos?
tells all the stories that I can't explain.
Cuando pensamos en los bomberos, suelen venirnos a la mente imágenes de llamas sofocadas, rescates heroicos o sirenas en la noche, o bueno, también las imágenes que hemos visto ahora recientemente, ¿no? En la Dana de Valencia, donde su trabajo, pues una vez más, ha sido fundamental. Pero hay historias que trascienden la idea tradicional de su labor y nos muestran una dimensión aún más profunda de su trabajo. Hoy me acompaña en este estudio de COPE Sergio Tubío, bombero en Madrid y creador de un método innovador para intervenir en casos de tentativa de suicidio. Sergio no solo se enfrenta a situaciones de vida o muerte, sino que también ha aprendido a salvar vidas desde otro frente, el de la escucha activa y el acompañamiento humano en momentos de máxima vulnerabilidad. El suicidio es ya la principal causa de muerte no natural en España. 4.227 consumados el año pasado, 11 al día. Uno cada dos horas y media. Con su equipo, Sergio ha logrado dar esperanza a quienes creían no tener salida. Además, comparte este conocimiento para que otros puedan tender la mano en este instante crucial. ¿Cómo transforma el dolor en oportunidad? Pues conocer las claves para humanizar estas intervenciones críticas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sergio, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Pilar, y nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a mí y también a Bomberos de Madrid, claro.
Para hablar de un tema que no es fácil.
No es fácil porque no es fácil ya de primeras hablar del sufrimiento. Es un tema delicado, perdón, nunca nos han dado herramientas como sociedad para enfrentar el sufrimiento, y bueno, pues enfrentándose a una persona que sufre, y más en un momento en el que el sufrimiento es extremo, pues es complicado y hay que pues bueno, por lo menos conocer un poquitín qué lleva a una persona a plantearse la muerte como solución a sus problemas.
Sergio, tú empezaste como bombero atendiendo emergencias clásicas. ¿Qué te llevó a enfocarte específicamente en la prevención del suicidio dentro de tu profesión?
Bueno, pues desde que entré en el 2007 fuimos atendiendo distintos tipos de intervenciones, pero bueno, al final hubo una intervención que me hizo un clic, fue el rescate de un chico de 16 años que ya había fallecido cuando nosotros habíamos llegado. Pero bueno, el rescate del cuerpo fue muy laborioso y en esa hora y media, dos horas que nos costó hacer esa recuperación, pues me vinieron muchos miedos. Me vinieron miedos como padre, pero también me vinieron miedos como bombero, porque entendí que tenía que haber una razón muy potente que yo no alcanzaba a entender para que un chaval con esa edad pues pensara en que eso era una solución a sus problemas. Y bueno, pues
16 años, me imagino la sensación de impotencia, ¿no? Cuando llegasteis tarde.
Claro, además, fíjate, era de noche, era un sitio, digamos, inaccesible para el resto de servicios. Y bueno, había un silencio que era muy, 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 muy intenso y que a mí personalmente me marcó y me generó un estrés postraumático que me duró una temporada.
Y ahí es cuando decides crear el protocolo IETS, que es Intervención en Tentativa Suicida.
Sí, empiezo a buscar qué podía haber para que los bomberos interviniesen en esas situaciones. Me encuentro que no había nada. Lo único que había era saber qué vehículos había que sacar y qué herramientas había que utilizar. Pero no había nada enfocado en la atención a la víctima propiamente dicha. Entonces, bueno, pues a través de buscar guías en Internet, incluso descargar guías de prevención del suicidio de distintos países, traducirlas al castellano, pues poco a poco empiezo a confeccionar una especie de plan de intervención.
¿Pero de manera autodidacta?
Sí, basándome en las guías que me iba encontrando desde el aspecto sanitario, por ejemplo, o de los psicólogos en consulta, empecé a aplicarla al entorno de bomberos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, montar un sistema de cuerdas para hacer un rescate en una intervención en la que nos están esperando para recibir ayuda, que una persona que está en una crisis suicida, que en un primer momento nos puede recibir como una amenaza. Entonces, todo el montaje de cuerda ya tiene que ser distinto, tiene que ser más discreto, tiene que ser mucho más silencioso. Entonces, empecé a aplicar los conocimientos que iba viendo a la propia intervención de bomberos.
¿Cuándo empezaste a aplicar este método, esta intervención?
Pues en forma de borradores prácticamente al mismo día siguiente de la intervención, y estuve como 3 años confeccionando un borrador. En el parque en el que estaba, en el Parque Primero Santa en Gracia, fuimos poco a poco aplicando las intervenciones Y la realidad fue que empezamos a darnos cuenta que las intervenciones se resolvían de manera mucho más satisfactoria y el éxito era mayor cuando aplicábamos esos conocimientos de primeros auxilios psicológicos en la intervención, la recogida de información acerca de la víctima para saber cómo hablar con ella y sobre todo, y lo más importante era entender qué es la conducta suicida y por qué una persona llega a plantearse la muerte, como decía antes. Al final, una de las claves para entender la conducta suicida es saber que la persona que está en esa situación no quiere morir. Lo que le ocurre es que no encuentra otra manera de seguir viviendo con tanto sufrimiento. Busca en la muerte, lo que busca es calmar su dolor y su sufrimiento. Pero también tenemos que entender que la conducta suicida no es crónica, que es un momento de la vida en la persona en el que no encuentra capacidad o soluciones para seguir. Entonces, la desesperanza se manifiesta el sentimiento de incomprensión, sobre todo se manifiesta un sentimiento de soledad muy, muy pronunciado. Y esas claves son, al final, las más importantes para cuando te enfrentas a la persona e inicias una conversación con ella.
He estado leyendo entrevistas que te han hecho y cosas que has escrito y me llama la atención una frase. Has dicho, una de las cosas que debe hacer el bombero antes de iniciar una intervención por una persona que se quiere suicidar es quitarse el reloj. No hay tiempo.
Claro, tenemos que entender que una persona que está en una crisis suicida en ese momento tiene un autoconcepto sobre sí misma muy bajo, es prácticamente nulo. Entonces, piensa que nos molesta, piensa que le estamos haciendo perder el tiempo. O sea, perdón, piensa que nos está haciendo perder el tiempo. Recuerdo una entrevista con una chica, con Alejandra, que decía, bueno, una entrevista, no una intervención, que me decía, es que yo pienso que estoy ocupando el puesto de otra persona en el mundo. Yo no merezco la pena y estoy ocupando el puesto de otra persona que sí podría estar. Entonces, uno de los automatismos que tenemos como personas es mirar el reloj de manera automática. Entonces, una manera de evitar mirarte el reloj y con ese lenguaje no verbal transmitir la idea de que pasa el tiempo, de que nos aburrimos, de que se nos hace tarde, pues una buena manera para evitar ese automatismo y transmitir esa información mediante el lenguaje no verbal, pues es directamente quitarse el reloj.
Primera medida, quitarse el reloj. Y otra recomendación es no decir nunca tranquilízate.
Claro, al final hay estudios, ¿no?, que dicen, es una broma, tranquilízate, la palabra tranquilízate no tranquiliza, es mucho mejor. Al final hay unas claves que son hacerle ver a la persona que realmente nos importa lo que le ocurre y para demostrarle que realmente nos importa lo que le ocurre, lo mejor que podemos hacer es escucharla, validar sus sentimientos, validar sus emociones y transmitirle incluso que es normal que haya pensado en el suicidio ante todos los problemas que tiene. No podemos tampoco negar que el suicidio es una opción, porque si no nos pondríamos en contra. Nosotros lo que queremos es ganar tiempo, que la crisis emocional disminuya, para que luego esa persona pueda ser atendida por el personal sanitario especializado en una zona segura.
Y escuchar mucho más que hablar. Hablamos demasiado.
Claro, pero también hay una cosa muy curiosa. Nosotros hablamos muchas veces porque queremos encontrar una respuesta y solucionar el problema rápido, porque la situación nos estresa también. Y el autoconocimiento como persona que interviene es muy importante, porque tenemos que entender por qué lanzamos respuestas y soluciones de una manera, digamos, impulsiva. Y es porque queremos acabar con el sufrimiento que nos supone estar delante de una persona que está quizá a segundos de quitarse la vida delante de nosotros. Pues ese autocontrol es muy importante y tenemos que entender que lo más importante al final es que la persona se desahogue, que ventile emocionalmente. Porque al final cuando la persona pone palabras a su sufrimiento, siente un alivio instantáneo. Entonces, cuando la persona siente ese alivio instantáneo es cuando en ese momento podemos encontrar de manera conjunta alternativas inmediatas que no sean el suicidio. Porque quizá debido al sufrimiento no se ha planteado pedir ayuda a un familiar o debido a ese sufrimiento y a esa visión de túnel que puede tener en el momento de la crisis, no se da cuenta que quizá pueda tener otras opciones que de manera personal él solo ya no alcanza a encontrar debido a la desesperanza.
Las cifras son demoledoras, Sergio. 11 personas se suicidan al día en nuestro país.
Son demoledoras y realmente es un problema social. Tenemos que darnos cuenta que son el triple de personas que fallecen que en relación, por ejemplo, a accidentes de tráfico. El triple. Son muchas personas jóvenes y también son muchas personas que viven solas. En la problemática del suicidio hay mucha soledad. mucha soledad, y al final tenemos que darnos cuenta que como sociedad podemos aportar mucho. Al final el suicidio es un problema social y hay que enfocarlo desde todos los prismas y desde todos los ámbitos.
Ya has formado, Sergio, creo que a más de 1.500 personas en España y en América. Tu protocolo fue pionero no solamente en España, también a nivel internacional. ¿Cómo o qué crees que lo hace tan innovador respecto a otros métodos que pueden existir?
Pues yo creo que al final lo innovador y lo que hace que el procedimiento funcione es que ponemos el foco en la persona.
En esa escucha activa.
En esa escucha activa, en la recogida de información, en entender lo que te decía antes, que hay que validar sus sentimientos. No podemos minimizar lo que le pasa. El grado de dolor que le supone a él su problema lo entiende él. Nosotros no podemos frivolizar o decir que no nos parece lo suficiente para plantearse quitarse la vida, porque al final, para empezar en una intervención, vamos a ver la punta del iceberg de todo lo que le ocurre. Y generalmente encima, cuando llegamos, quizá el último problema que haya tenido, que suele funcionar como detonante o activador, sea en el que más foco ponga. Pero realmente detrás va a tener siempre otra serie de problemas. Por eso, de hecho, se dice que uno de los principales mitos que hay que desterrar es que las personas se suicidan porque tienen problemas muy serios. Realmente tienen muchos problemas, pero se dice que es multicausal.
¿Cómo os preparáis los bomberos para enfrentaros a estas situaciones tan estresantes y que tienen un impacto? Bueno, lo decías tú, ¿no? Nos contabas ese primer relato de ese suicidio de ese chaval de 16 años que te marcó y que tuviste estrés postraumático. Sí. Emocionalmente os tenéis que preparar para poder llevar a cabo esta mediación.
Sí, yo creo que al final lo más importante que tenemos que entender es que somos vulnerables, que el traje de bombero no nos protege de todos. Y de todo, y que este tipo de intervenciones nos va a desgastar. Hay que asumir el esfuerzo, ¿no?, y el coste que va a tener. Igual que cuando subimos a una planta 12 con todo el equipo de fuego, que llevamos 35 o 40 kilos encima, para llegar, apagar y rescatar, cuando nos dan un aviso de ese tipo, ya sabemos que la paliza que nos vamos a llevar física es tremenda. ¿Qué hacemos entonces? Entrenamos, cuidamos nuestra alimentación, descansamos, llevamos una vida saludable. Pues al final, el esfuerzo físico que asumimos como bomberos culturalmente, tenemos que empezar a asumirlo también el esfuerzo mental que nos supone este tipo de intervenciones. Al final es simplemente pues quitarnos ese estigma que tenemos de que podemos con todo, porque realmente la rigidez nos vuelve frágiles y tenemos que asumir que también somos vulnerables, pero porque es la mejor manera de ayudar. Enrique Parada, que es un psicólogo de mucho renombre y que trabaja con nosotros, una de sus frases que dice de autocuidados es: cuidémonos porque las personas a las que ayudamos lo necesitan. O sea, tenemos que estar preparados también emocionalmente porque, bueno, pues igual que el otro es una paliza física, esto es una paliza emocional. Pero el resultado y lo que buscamos es tremendo.
¿Y cómo os preparáis? ¿Tenéis herramientas? ¿Trabajáis con psicólogos? No sé si vosotros, que pertenecéis a los bomberos de la Comunidad de Madrid, si se hace también en otros cuerpos de bombero de España.
Bueno, nosotros somos bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Ah, del Ayuntamiento,
sí,
perdón.
Sí, sí, no pasa nada. Dentro de la formación que se imparte siempre, el 15% de la formación que se da es siempre sobre autocuidados. Y los psicólogos que tenemos dentro de la unidad lo que hacen es enseñarnos a detectar los posibles efectos de un estrés postraumático, cómo hacer debriefing, cómo hablar entre compañeros después de una intervención complicada, y también nos enseñan a detectar esos síntomas de que la intervención ya no la recuerdas, sino que la revives. La diferencia entre acordarte la intervención a revivirla es que se te acelera el pulso, que no puedes dormir, que cambian tus hábitos. Por eso, por ejemplo, ahora dentro de Bombero de Madrid se está aplicando un protocolo de prevención del estrés postraumático y de seguimiento desde dentro del propio cuerpo de bomberos para prevenir estos casos ya en intervenciones en tentativa suicida o en cualquier otro tipo de intervenciones.
Sergio, creo que trabajas también con periodistas. Te lo comento porque no sé qué errores comunes has identificado o detectado en el tratamiento de este tema del suicidio en los medios de comunicación. Si es verdad que hace años era un tema absolutamente tabú. No se informaba del suicidio porque se pensaba que se podría crear un efecto mimético.
Sí.
Esto ha cambiado. Hay que informar del suicidio, pero con rigor.
Exactamente. Yo siempre lanzo la misma pregunta y es: ¿hay que hablar del suicidio? Y no tiene la respuesta válida es sí, pero si se habla bien. Porque hablar mal sí que puede producir ese efecto mimético que dices tú de contagio, que es el efecto Werther. En cambio, hablar bien puede producir un efecto protector, que es el efecto papageno. Al final, si nosotros hablamos de una manera reduccionista del suicidio y decimos, voy a decir un titular real que ocurrió en Madrid, un perturbado causa el caos en Madrid al subirse a la cúpula de un hotel, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un lugar, estamos hablando de un método, estamos estigmatizando la salud mental. En cambio, si se habla del suicidio dando datos, se habla del suicidio poniendo sobre la mesa recursos de ayuda que existen, hablando de un enfoque esperanzador, pues al final lo que conseguimos es que las personas vulnerables que se acercan a las noticias sobre el suicidio sepan que hay recursos para que les ayuden, porque el tabú lo que ha conseguido es que no se hablara ni siquiera de que existían recursos. Porque el 024 es de reciente creación, pero antes está el teléfono de la esperanza, antes había guías, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid que estaban editadas, del gobierno de Valencia. Muchas comunidades tenían guías de prevención del suicidio en primera persona para familiares, específicas para colegios, pero nunca se han publicitado porque había miedo. El típico de, no vamos a hablar de esto en el colegio, a ver si va a resultar que luego se le ocurra a alguien, ¿no? Entonces tenemos que distinguir, ¿no? Lo que es hablar mal y provocar un efecto contagio, porque alguien vulnerable, al ver un método que funciona o una causa con la que se siente identificada, pueda dar el paso a, en un momento dado, decirle, mira, tienes el 024, tienes el teléfono de la esperanza, tienes estas guías, puedes leer, puedes ir a tu médico de cabecera, ¿no? Entonces es muy importante siempre lanzar un mensaje de esperanza y de que entienda que es un momento puntual de su vida y que hay gente que le puede ayudar. El famoso no está solo, no está solo.
Bueno, pues qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Todos esos recursos, el teléfono de la esperanza, el 024 que está ahí las 24 horas del día, para quienes sienten que han perdido el camino. Y como nos recuerda Sergio, siempre hay una oportunidad de transformar el dolor en esperanza. Nadie debería enfrentarse a esta lucha en soledad. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y muchísimas gracias también por el trabajo tan, tan importante que estás llevando a cabo.
Nada, gracias a vosotros por invitarme, por invitarnos, porque es otra manera de hacer prevención, o sea que gracias también a vosotros.
Gracias, Sergio.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce se en una sola tu alma y la mía, que a veces yo te levanto al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce,
tú y yo
se fundan en una sola tu alma y la mía.
Corazón, soñando contigo, queriendo que se cumpla.
y así muy juntos volveremos.